las mañanas mi pequeñuelo me despertaba con un gran beso puesto a horcajadas sobre mi pecho. Bridas forjaba con mis cabellos, ebrio el de gozo yo ebrio. Me espoleaba mi caballero, que suaves puebla sus dos pies frescos. Como reía mi jinetuelo y yo besaba sus pies pequeños, los pies que caben en solo un beso.
Y esta tarde, en la segunda parte de Educación y Comunidad, como anunciábamos, con nosotros una figura querida y respetada, un compatriota de altos quilates, maestro de la oratoria, Aparicio Aparicio, con quien estaremos conversando sobre la ejecutoria de José Martí y especialmente la oratoria martiana. Bienvenido, Aparicio Aparicio.
Demetrio Pérez Jr., agradezco con humildad y con sinceridad la invitación que tan gentilmente me has formulado para hablar en uno de tus espacios siempre buenos, siempre positivos, sobre la educación, sobre la comunidad, sobre la cubanía. Me señalas algo que no es fácil enfocar y sobre el que debemos hablar. Me señales que hable o que enfoque o que vea a Martí desde el punto de vista de su oratoria y de su elocuencia, vale decir, de lo que él representó y de lo que él estimó y dio a conocer al mundo, lo que era su principal devoción, la devoción de Cuba, a cuyo servicio estuvo siempre y a la cual defendió en todos los aspectos de su vida y en todos y desde todos los ángulos de su existencia, con su palabra elocuente, culta, vibrante, patriótica, convincente. Martí, tú lo sabes tanto o mejor que yo, que está lleno de múltiples facetas, que precisamente por haber sido un hombre polifacético desde muy tierna edad, pues se dedicó a escribir y a hacer poesías, que es la poesía, vale decir, su condición de poeta, el rasgo más característico de toda su existencia, porque para él todo fue poesía. Su vida misma, desde que empieza a tener uso de razón, desde que va al colegio de Mendive, desde que siente aflorar en sus sentimientos el amor y el respeto por la madre, hasta el extremo aquel de que cuando los sucesos de Villanueva lo van a buscar la madre y él preocupado por ella, como ella preocupada por él, pero cuando a la eterna edad de su adolescencia, a los 16 o los 17 años, es condenado al presidio político de Cuba, infamante, cruel, que denigra la condición y la dignidad humana por la cual él tanto luchó, es capaz de escribirle en aquella foto en que tiene el grillo al tobillo, en que tiene su traje de preso, en que tiene su cabeza rapada, y se inspira para decirle a la madre con elocuencia sin límite, donde ya se veía nacer el orador natural que había en él: mírame, madre, y por tu amor no llores, si escuchas clavo de mi fe y mi doctrina, tu noble corazón lleno de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Y eso fue Martí en toda su vida. Una flor entre tantas espinas, lleno de esa sabiduría extraordinaria que dio a su tónica de conspirador, de escritor, de periodista, de comentarista de la literatura y del arte, de maestro, vale decir, de educador, de político, de conspirador, de revolucionario, de libertador, toda la tónica de su elocuencia, llena de la majestad de su figura, de sacrificio, de honradez, de honestidad acrisolada. Tan grande fue que toda su vida, lo repetimos, no fue nada más que una inspiración a la poesía, porque eso fue él, en todos los aspectos de su vida, un gran poeta, y un poeta que siempre le cantó a Cuba en todas sus interpretaciones o en todas sus manifestaciones de la literatura. Hay un discurso, uno de sus discursos en el Liceo Cubano de Tampa, donde él habla de la fe, donde convoca a los cubanos a la fe por la lucha por la libertad, y tiene un párrafo admirable. Unámonos ante todo en esta fe, señaló Martí. Juntemos las manos en prenda de esa decisión, donde todos las vean y donde no se olvida sin castigo. Cerrémosle el paso a la república que no venga preparada por medios dignos del decoro del hombre para el bien y la prosperidad de todos los cubanos. Y él, con su admirable bondad, con su extraordinario y profundísimo amor por Cuba y los cubanos, se detiene en la palabra cubanos, y al renglón seguido, entre admiración, exclama: de todos los cubanos, y hace hincapié en ello, para agregar Martí, con su elocuencia extraordinaria: yo no sé qué misterio de ternura tiene esta dulcísima palabra, ni qué sabor tan puro sobre el de la misma de hombre, que ya es tan bella, que si se le pronuncia como se debe, parece que es el aire como nimbo de oro, y es trono o cumbre de monte la naturaleza. Se dice cubano, y una dulzura como de suave hermandad se esparce por nuestras entrañas, y se abre sola la caja de nuestros ahorros, y nos apretamos para hacer un puesto más en la mesa, y echa las alas el corazón, enamorado para amparar al que nació en la misma tierra que nosotros, aunque el pecado lo trastorne, o la ignorancia lo extravíe, o la ira lo enfurezca, o lo ensangriente el crimen. ¿Cómo que unos brazos divinos que no vemos nos aprietan a todos sobre un pecho en que todavía corre la sangre y se oye todavía? Ese era Martí. Así hablaba de la patria, así hablaba de Cuba, así hablaba de los cubanos. Él, que definió la oratoria como la fuerza oratoria, como la fuerza heroica, está esparcida acá y allá por los pechos de los hombres, tal como en espera de guerra reposan en las almenas formidables de los castillos para cubrirse tal vez de orín, si no hay caso de Lidia, cañones gigantescos que de un aliento acostarán mañana un buque.
Aparicio, si vamos a hablar de la oratoria de Martí, podemos decir que es algo interminable. Yo creo que son muchas las páginas que nos quedan y no alcanza el tiempo para poderlas recorrer. Sin embargo, usted nos está dejando saber mucho de aquella oratoria de José Martí. Aquella oratoria de las que nos decía en una carta publicada en la América de Nueva York en febrero de 1884, y decía así José Martí: la fuerza oratoria, como la fuerza heroica, está esparcida acá y allá por los pechos de los hombres, tal como en espera de guerra reposan en las almenas formidables de los castillos, para cubrirse tal vez de orín, si no hay caso de lidia, cañones gigantescos que de un aliento acostarán mañana un buque. Martí, orador excepcional, enfocado por nuestro querido Aparicio Aparicio, esta tarde en Educación y Comunidad, y nos gustaría que nos hablara de uno de los discursos más notables de José Martí.
Entre esos discursos notables de Martí, es el que se ha titulado Madre América, que es una bella, una verdadera joya de elocuencia. Tanto es así que el gran profesor de elocuencia que orientó a tantos hombres en este país, Dale Carnegie, en su libro Cómo hablar bien en público, tiene en su edición en español dos grandes discursos. Un discurso de Castelar, a quien se le consideraba el primer tribuno de España, vale decir, de nuestra lengua, y a José Martí, a quien se le considera el primer tribuno o el primer orador de Hispanoamérica, y algunos lo consideran el primer orador de nuestra lengua española. Y tiene, decía yo, Dale Carnegie, en ese libro de Cómo hablar bien en público, el discurso íntegro de Madre América de Martí, pronunciado en diciembre 19 de 1889. Pero hay algo más. Hay un libro viejo que se llama Los Titanes de la Oratoria, donde aparecen todos los grandes oradores de la historia y algunos de sus discursos más distinguidos, más preponderantes o más famosos. Ahí aparecen discursos de Almafuerte, de Miguel Cané, de Marcelino Menéndez y Pelayos, de Miguel de Unamuno, de Cicerón, de Cromwell. Aparece Emilio Castelar, con un discurso que tituló España y la lengua española. Pero inmediatamente después de Castelar aparece José Martí con su discurso Madre América. Es decir, está repetido ese discurso en estos dos tomos dedicados a la oratoria universal. Y es de notar que todos los que lo conocieron lo señalaron como un orador de excepcionales condiciones a Martí. El apóstol, señaló Vargas Vila, es solo, por no decir que el apóstol es la soledad. Él la lleva y la extiende en torno suyo como una atmósfera, en la cual él brilla como un rayo de luna en la noche callada para despertar, señalaba Vargas Vila, vuelo de las libélulas errantes sobre los rosales dormidos. En fin, Martí fue eso, dice él, lo que hemos señalado, el poeta, el profeta, el vidente, es decir, el apóstol. Aquí, mejor dicho, los cubanos, que han sido tan extraordinariamente fecundos en estudiar la obra de Martí, son muchos, muchísimos. Ahí están los Carbonell, que tanto han dado a Cuba, y que uno de ellos, el mayor de ellos, fue tan amigo de José Martí en Tampa, y el primero que lo invita a ir a Tampa. Ahí están las mil biografías sobre Martí. Me vienen a la mente en este momento la de Luis Rodríguez Enville, que lo tituló El Santo de América. La de Félix Lizazo, que lo tituló El Místico del Deber. Y eso era Martí, por encima de todo. Lo repetimos, un místico del deber, pero un poeta que llenó su vida con poesía, poesía al servicio de la libertad, de la elocuencia, de la educación, de la patria, del deber cumplido.
Aparicio, Aparicio, después de esta magistral intervención, queremos preguntarle algo que su poder de síntesis en este caso se nos los va a resumir. ¿Cómo usted define a José Martí en su oratoria?
Solamente pudo un hombre con esa calidad humana, a los 42 años, haber producido todo cuanto produjo en esa parábola admirable y ejemplar, luminosa como una estrella que se convierte en un cometa que ilumina el cielo, y que en este caso iluminó el cielo de la historia de Cuba desde 1853 hasta que cae en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895. Escasamente 42 años para producir todo cuanto produjo, para hacer todo cuanto hizo, para hacer una revolución y una guerra justa y necesaria, llamando a los hombres a pelear por Cuba, con aquella grandeza con que llamó a Máximo Gómez cuando le dijo, ofreciéndole la jefatura del Ejército Libertador: abandone usted las ternuras de sus hijos, abandone las caricias y el amor de Manana, su noble esposa, abandone hoy la tranquilidad de su hogar y la seguridad económica que le da su trabajo. Abandone todo eso para que usted vuelva a luchar por la independencia y por la libertad de Cuba. Yo solamente puedo ofrecerle como remuneración en cambio el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Véase la grandeza del orador. Le ofrece el placer del sacrificio, como en otra oportunidad dijo: solo en la gloria, solo en el sacrificio está la verdadera gloria. Pero le ofrecía al chino viejo el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres, porque no todos los hombres son ingratos. Es absoluto, en el sentido filosófico, el placer del sacrificio, pero no es absoluta la ingratitud de los hombres, porque el hombre agradecido y bien nacido lleva en su pecho por siempre y para siempre el sentimiento de amor y el sentimiento de gratitud. Nuestros estudios de hoy y devociones por Martí deben estar de la misma forma al servicio y la defensa de la libertad de Cuba y de aspirar para Cuba con todas las fuerzas que puedan salir de nuestros pechos, con todo el entusiasmo que puedan salir de nuestros espíritus, con toda la grandeza, humilde o no, o grande, brillante o pequeña o modesta, de nuestras mentes y de nuestros pensamientos, para continuar luchando por la libertad de Cuba, por la cual Martí dio su vida y se consagró a ella, brillando como una estrella luminosa en el firmamento de sus libertadores, conjuntamente con todos los grandes fundadores de nuestra patria, que la llenaron de heroísmo y también de elocuencia con sus conductas. La elocuencia que no está al servicio, como estuvo al servicio de la libertad, de la soberanía, de la dignidad humana. Yo quiero que la primera ley de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. No es elocuencia. La elocuencia de Martí, que surgía de lo profundo de su corazón y que se formaba en su mente clara, inteligente, brillante, extraordinaria, esa estuvo al servicio siempre de Cuba. La nuestra, por modesta que sea, debe estar siguiendo los pasos de Martí. Ese, estimo yo, es el mejor homenaje que podemos rendirle a Martí.
Sin apenas descubrir tu voz, con el tiempo de tu juventud, quemándose en la celda del exilio de la esclavitud, cabalgando hacia la luz del sol, con
tu verso corría el ladrillo. Quedaste descansando tu esperanza y tu verdad sin fin. Tú fuiste sangre en la tierra para un nuevo amanecer y un sueño de independencia y un grito de lucha en tu ser. Amigo del verso sencillo, del alma de patria, del sueño de niño, tu vida está con nosotros, aunque se quedara tu cuerpo.
Y con estas interpretaciones, reiterándole nuestro agradecimiento a estas figuras que nos han acompañado en la tarde de hoy, nos despedimos de ustedes, esperándolos el próximo sábado, aquí en Educación y Comunidad.
El alma trémula y sola padece al anochecer. Ahí baile y vamos a ver la bailarina española. Lleva un sombrero torero y una capa carmesí, lo mismo que una lady que se pusiese un sombrero. Ole, con ole, con ole. Que es la más bonita estampa, la bailarina española. Ole con ole con ole, déjela que baile sola. Preludian, bajan la luz y salen bata y mantón. La Virgen de la Asunción bailando un baile andaluz. Repica con los tacones en el tablao zalamera, como si la tabla fuera tablao de corazones. Ole con ole con ole, déjela que baile sola. Es la más bonita estampa, la bailarina española. Ole con ole con ole, déjela que baile sola. Salto arranca, húrtase, se quiebra, gira, abre en dos la cachemira, ofrece la bata blanca. Recoge de un débil giro el manto.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.